Queer Arts Festival in Vancouver is the annual showcase that celebrates queer arts and artists. The festival features a curated visual arts exhibit, a community art show, and three dynamic weeks of cutting-edge performances and workshops from all artistic disciplines, including music, dance, theatre, literary, and media arts. This year's theme is Random Acts of Queerness. The festival runs July 31st to August 18th. For more info, visit queerartsfestival.com. Sponsored by CITR 101.9 FM.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana. Vancouver, Vancouver, Canadá. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al show de Leo Ramírez en este nuevo fin de semana. Un segundo, por favor, no nos cambie. Voy a arreglar el micrófono. Un segundo. Ok, ahora sí. Bueno, realmente es un gusto estar de nuevo acá en el 101.9 FM, la estación de radio de la Universidad de British Columbia. Hoy es un día sábado, es el último fin de semana del mes de julio. En la ciudad de Vancouver tenemos una tarde soleada con una temperatura de 25 grados centígrados. Esta tarde también vamos a tener en nuestra línea telefónica al periodista Guillermo Mejía. Él es catedrático de la carrera de periodismo en la Universidad de El Salvador. Estaremos hoy conversando con Guillermo en este mes, que es un mes muy especial para los periodistas, ya que creo que es el 30 o 31 de julio que se celebra el Día del Periodista Salvadoreño. También vamos a tener noticias como una especie de resumen de los hechos más importantes que han ocurrido en esta semana que está por finalizar. Aparte de la buena música que siempre nosotros escogemos para que usted la disfrute al máximo en una tarde soleada. También queremos darle la bienvenida a Connie, que está con nosotros esta tarde. Hola Connie, ¿cómo estás?
Hola para todos. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Son las 5:03.
Entonces, como les decía, vamos a tener un programita bastante entretenido. Vamos a tener música como esta, por ejemplo. Este es el show. Buenas tardes, bienvenidos en cualquier lugar que nos sintonicen. Este es el 101.9.
Ay, con la gallina.
Son las 5:07. A moverlo, pues.
Duele, duele, duele.
A mover el cuerpo.
El árbol gigante de la vida, mi fruta preferida, mi niña eres tú. Y mira que apenas vas pintando una mandarina bajo la luz del sol. Chiquilla, para el domingo ya casi estarás a punto para el amor.
Chiquilla, te estás poniendo a punto de caramelo.
Tu boca, tu piel, tu pelo están llamando al amor.
Chiquilla, no mires lejos,
deseando grabar a fuego tu nombre en mi corazón. A punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy.
¡Punto! Llegó la cumbia, llegó extremo.
Ellos dicen que es el grupo extremo y realmente sí que están en el extremo de ser uno de los mejores grupos en la actualidad. A punto de caramelo, es fin de semana.
Ay, sí. Ya sábado, mañana domingo y qué bueno, qué rico. Disfrutemos el fin de semana, son las 5:10.
Ok, 5:10. Este es el show de Leo Ramírez en el 101.9 FM. A las 5:15 estaremos conversando con el periodista salvadoreño Guillermo Mejía. Entre tanto, ellos son los guardianes del amor.
También que de todos, soy el que más a vos, soy el que más a vos, soy el que más a vos, soy el que más.
Ajá, esos señores como que de repente me les dio gripe, ¿no? Los asustó la mafia a los guardianes del amor. Mejor nos vamos con un millón, pero de rosas.
¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas. ¿Por qué llegaste, borré cicatrices de mi corazón? Las noches de nuevo son maravillosas. Porque sin ti la mañana es oscura, se apaga mi sol. Un millón de rosas.
rosa,
rosa,
por lo que has hecho conmigo,
rosa,
serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor. Un millón de rosas,
rosa,
que hablaran todas contigo,
rosa,
y sabes lo que persigo, enamorarte, mi amor. Rosas para amarte, para hablarte de mi amor. Rosas para hablarte de amor.
Yo no sé qué realmente está ocurriendo en el Departamento de Música este fin de semana. ¿Qué horas, Connie, en la tarde de día sábado?
Sí, son las 5:13.
Estás escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez. Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, como lo habíamos prometido al inicio del programa, tener una conversación esta tarde de fin de semana con el periodista salvadoreño Guillermo Mejía. Guillermo Mejía es catedrático universitario de la Universidad de El Salvador, imparte clases en la carrera de periodismo, además de ello es analista político y además de ello es un excelente amigo que siempre está atento a nuestro llamado. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Leo, y buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí?
Fíjate, Guillermo, que tenemos una temperatura de 25 grados centígrados y la tarde está completamente soleada. Son de esas tardes que aquí apreciamos mucho porque usualmente el clima acá es frío y sobre todo lluvioso en esta parte de Canadá. Así es que estamos completamente de verano y estamos muy contentos y sobre todo de que nos acompañes esta tarde. Quiero darte la bienvenida aquí al show de Leo Ramírez. Esta es tu casa. Bienvenido, Guillermo.
Gracias, Leo. Siempre ahí hermanados, pues, pendientes desde aquí, desde Salvador, Centroamérica, ¿no? Siempre con la comunidad ya nuestra en Canadá, ahí precisamente en la ciudad donde está Popa.
Claro, en la ciudad de Vancouver.
Y aquí, pues, algo calentito también, con amenaza un poquito de lluvia, pero estaba muy pesado el ambiente. Ahorita hay más de 30 grados aquí en la ciudad de San Salvador.
Ahí sí está caliente y húmedo, me imagino.
Sí.
Guillermo, el 31 de julio de cada año se celebra el Día del Periodismo, el Día del Periodista. Tú tienes ya muchos años de ejercer esta profesión, ahora ya eres un docente. Desde el inicio de tu carrera hasta esta fecha, me imagino que han habido muchos cambios en la misma, pero siempre hay uno que nos llama más la atención. En estos más de 20 años, creo yo, que tú has estado ejerciendo la profesión, ¿cuál es el punto que más te ha llamado la atención, que ha cambiado la carrera?
Pues fíjate que, obviamente, pues, se ha dado la revolución digital, ¿verdad? Entonces, eso ha venido a configurar, bueno, se ha perdido la categoría de tiempo y espacio. Por lo tanto, creo yo que ha habido necesariamente mayor apertura. Desde los medios tradicionales creo yo que siempre se ha mantenido una especie como de mucha censura y autocensura, ¿verdad? Por intereses económicos y políticos, que son intereses muy creados. Pero digamos, la gente ahora mucha gente creo yo que en el país está contando con herramientas de nuevas tecnologías, entonces se ha abierto una posibilidad pues que no había antes, ¿verdad? Por lo tanto, eso ha generado, quieras o no, pues, debate dentro de la ciudadanía, ¿verdad? Los medios, en ese sentido, creo yo que se han visto, digamos, en la necesidad también aperturar ciertos espacios para que, digamos, la gente también desde los medios tradicionales tenga un acercamiento a la situación del país, a la situación del área nuestra también, ¿verdad? Centroamérica. Sin embargo, pues, algo que estábamos comentando con algunos colegas esta semana, porque estamos pendientes de la celebración del martes 31, del Día del Periodista Salvadoreño, de que como que hace falta todavía mayor profundidad en el tratamiento de la información, ¿verdad? Para dotarle a la gente de herramientas de comprensión acerca de lo que está pasando. Entonces, creo que es el mayor reto que existe ahora, digamos, en los comunicadores jóvenes, ¿verdad? Que hay que dar ese salto cualitativo, pues, ¿verdad? Antes era complicado porque te acuerdas que hasta la integridad del periodista estaba amenazada, digamos, directamente, ¿verdad? Ahora son otras amenazas las que existen, especialmente cuando estamos hablando del crimen organizado, del narcotráfico. No es, digamos, una amenaza de índole así directamente política como era en el pasado reciente. Por lo tanto, pues había que, como digo, pues dar ese salto para que la gente tenga mayor opción, pues, y tenga, digamos, mayor entendimiento de lo que está pasando y obviamente, pues, tenga posibilidades también de tomar decisiones más certeras con respecto a sus derechos y obligaciones cívicas también en el país.
Sí, definitivamente. Nosotros, Guillermo, tenemos la posibilidad a través de la internet de ver algunos noticieros televisivos salvadoreños acá en la ciudad de Vancouver y bueno, en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres tienes acceso a páginas de periódicos, tienes acceso a páginas de radioestaciones salvadoreñas y también de canales de televisión. Lo que me llama la atención, sobre todo los noticieros televisivos, es el grado de notas que se refieren a hechos de violencia que nosotros podemos ver en el contenido de sus programas. Eso yo considero particularmente, si estuviese viviendo en El Salvador, realmente te digo, me daría la impresión de que al siguiente día tendría que salir. Es una situación que uno que está afuera dice, ¿cómo es posible que se pueda vivir en un país tan violento? Aunque en la realidad puede ser un poco diferente. ¿Cómo ves esa situación, Guillermo?
Fíjate que ahí hay una, creo yo que da pie, muy buena tu interrogante, porque da pie para hablar de dos cuestiones bien puntuales. En primer lugar, no vamos a negar que vivimos en un ambiente de violencia, especialmente que este país, como la área centroamericana en general, es un corredor de droga, ¿verdad? Entonces, adentro del país también hay esa droga no solo pasa, sino que se queda. Por lo tanto, hay actores violentos, por ejemplo, como las pandillas, ¿verdad?, que están vinculadas al crimen organizado internacional, que mantienen en sus obras y también han llenado de luto aquí, digamos, la sociedad salvadoreña. Ahorita hay una cuestión así como de baja intensidad en cuanto a decir que ha bajado el número de muertes, porque estamos llegando a 13, 14, 15 muertes diarias y ahora está en un promedio como de 4, 5, 6 diarios los asesinatos. Sin embargo, se ha incrementado, según lo que se ha denunciado por organismos de derechos humanos, se ha incrementado el número de desaparecidos. Entonces, la violencia así subterránea en ese sentido continúa. Eso sería como una cuestión que no lo vamos a negar. Entonces, y ahí habría que ver también, y yo creo que ese punto nos debería llevar a reflexión a los periodistas en cuanto a cómo es que está dándole tratamiento a la violencia en los medios locales, ¿verdad? De repente creo yo que hay un tratamiento que es más como que fuera del partido de fútbol, ¿verdad? Como que es de manera, se abusa pues de la cuestión esa de decir cuántos eran y cuántos eran antes y cuántos son ahora, como que es una cuestión de récord, ¿verdad? De scores. Entonces, por ese lado, yo creo que debería llamarse la atención en el gremio periodístico para decir cuál sería como la mejor manera, ¿verdad?, de cubrir esa violencia, porque obviamente aquí adentro lo notamos y ustedes que están afuera del territorio lo notan también, ¿verdad?, que no dan ganas, pues, o sea, las páginas están llenas de ese tipo de hechos, las pantallas de la televisión también, y las ondas de radio están haciendo énfasis al crimen y a la cuestión de la violencia cotidiana. Sin embargo, el enfoque que se le da como que es muy sensacionalista en algunos casos, ¿verdad? Entonces, por ese lado, la sociedad salvadoreña está siendo bombardeada y está siendo, bueno, está siendo, digamos, lesionada moralmente, porque una mejor manera de tratar este tema sería causando, digamos, tal vez mayor conciencia sobre el significado de la violencia de cara al Estado y también las responsabilidades políticas que tenemos todos, pues, como ciudadanos de este país. Por lo tanto, ahí creo que también hay una parte que no corresponde directamente a lo que, cómo debería ser, digamos, el papel del periodista para cubrir un tema tan delicado como la violencia.
Sí, definitivamente. Y ahora, en los últimos días, también se escucha en programas de radio y en programas de televisión, sobre todo de análisis político, algunas opiniones que realmente son opiniones que tienen un lado bien definido en cuanto a lo que ellos proponen como la realidad de El Salvador. Si los analistas son de derecha, pues lógicamente van a tener un punto de derecha, un punto de vista de derecha, pero si es de izquierda, entonces tendrá un punto de izquierda. Lo que yo estoy notando es que esto está generando una especie de confusión entre la gente, porque ambos analistas, ya sea de izquierda o derecha, están pensando que ellos son los únicos que tienen la verdad. ¿No crees que esto es como de esa manera, Guillermo, el hecho de confundir a la gente? Porque la gente realmente va a sacar su propia opinión al final de lo que escuche de ambos lados. Pero hay tanto énfasis ahí, pues me imagino que de alguna manera los conductores de ese tipo de programas hasta podrían estar usando una agenda de derecha, pienso yo.
En general sí, porque digamos los medios están controlados por la derecha, ¿verdad? Los medios de izquierda son pocos y los medios comunitarios son marginales. Por lo tanto, ahí hay, digamos, hay un desbalance. Sin embargo, yo creo que hay que considerar, porque como ya la izquierda aquí, ahorita el gobierno, y tiene una representación nada despreciable también en la Asamblea Legislativa, y también ocupa muchos puestos dentro del sistema judicial, vamos a decir, pues la izquierda es parte del cogobierno que tenemos aquí en El Salvador, ya no solo es la derecha la que está, digamos, en la cuestión de dirigir a la nación, pues, sino que la izquierda está bien involucrada también en la parte administrativa, ¿verdad? Por lo tanto, creo que el enfoque ha cambiado, ¿verdad? No es como lo estábamos viendo con los 20 años de arena, que era propiamente la derecha gobernando casi todo, pues, mientras que ahora eso está distribuido con una cuota no despreciable para la izquierda. Pero como decir, ¿verdad? Y yo creo que bien atinado el juicio que haces acerca de que, bueno, son dos enfoques, ¿verdad?, encontrados, y que son enfoques históricos, o sea, que no son nuevos, sino que vienen desde antes de la guerra, con la guerra y después de la guerra, ¿verdad?, con los acuerdos de paz, y en el momento actual siguen vigentes, pues, un enfoque claramente de derecha, ¿verdad?, empresarial, y hay un enfoque de izquierda bien militante, pues, ¿verdad?, que ahorita, digamos, está configurado alrededor de lo que es el FMLN, controlado por lo que fue en tiempos pasados el Partido Comunista, ¿verdad? Son dos posturas, digamos, equidistantes, que no han encontrado, digamos, la forma todavía de encontrarle un verdadero plan, pues, para el país, ¿verdad? Entonces la gente está atrapada en esos dos enfoques, digamos, bien antagónicos. Sin embargo, el problema es que en los medios lo que no existe, creo yo, y ahí mi postura bien particular, o sea, y como analista también de la cuestión mediática, es el hecho de que se pierde en ese marco el interés ciudadano, ¿verdad? Entonces la gente viene siendo al final manipulada por cada uno de los enfoques. Y en esos enfoques también hay mucha propaganda y mucha mentira de por medio, ¿verdad? Y el interés ciudadano sale lesionado porque lo que está en juego, digamos, son intereses particulares, pues intereses bien partidarios. De ahí lo estamos viendo con el problema, ahorita precisamente lo estamos viendo con el problema del enfrentamiento que existe entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, que hay dos posturas bien claras, ¿verdad?, de izquierda y derecha. Sin embargo, el interés que debe prevalecer en el marco de la Constitución debe ser el ser humano, pues, el ciudadano como tal, ¿verdad? Entonces eso se pierde en el enfoque. Yo creo que los periodistas tenemos una deuda ahí, porque lo que deberíamos de hacer es insistir que el centro de atención debe ser el derecho y la obligación ciudadana. No tiene que ser el derecho y la obligación desde la partidocracia, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ahí hay un déficit. Por lo tanto, como bien decís también, ¿verdad?, hay mucha confusión con respecto a los problemas que estamos viviendo en la actualidad, porque hay una especie como de miopía. Pues no estamos viendo claramente cuál es el problema y cuál debe ser la solución, sino que está muy amarrada a intereses bien partidarios.
Completamente de acuerdo contigo, Guillermo. Estamos conversando con Guillermo Mejía. Él es periodista, además de ello catedrático de la Universidad del Salvador en el área de periodismo. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar conversando con Guillermo y vamos a pedirle a Guillermo que nos haga un análisis de esta situación, ya que actualmente, de acuerdo a lo que hemos leído en los medios de comunicación salvadoreños a través del internet, hay dos cortes, o no sé si son dos alas de la sala de lo constitucional o dos cortes supremas de justicia. ¿Qué es lo que hay, Guillermo?
Fíjate que hay, ahorita hay dos, así digamos, aunque ellos como actores, ¿verdad?, dentro de, como magistrados, como actores, ellos niegan cada uno que exista, digamos, otra corte, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, la gente, tanto los empleados como los salvadoreños en general, los periodistas en particular, lo que estamos viendo son dos presidentes de corte, ¿verdad? Por lo tanto, hay dos especies de sala de constitucional, o sea que ese sistema que debería ser una corte y una sala, ¿verdad?, como un órgano principal de ese poder del Estado, lo que hay es, son dos, pues, porque hay dos instancias ahí, ¿verdad?, que han sido, digamos, electas, cada quien por figuras, digamos, particulares, pues, ¿verdad? Entonces hay un enfrentamiento ahí.
Claro.
Y eso no se ha dilucidado, sino que todavía sigue el problema. Ahorita está reunido el presidente con los representantes de partidos políticos para buscarle una solución.
Vamos a continuar desarrollando particularmente ese tema, Guillermo. Regresamos después de esto.
The alphabet has only 26 letters. With these 26 magic symbols, however, millions of words are written every day.
This month in Discorder, check out part 2 of our summer festival preview, which indulges you in the folky, the hippie, the eclectic, and the electronic. Discorder sits down with Hot Panda to talk about things like hot sauce, writing food blogs, and the ultimate battle for panda greatness. We also talk with the V Vecker Ensemble, who are the Captain Planet of Vancouver indie music. We talk with Ryan Smith of Green Burrito Records of the value of cassette tapes, and experience Sasquatch Music Festival through the eyes of Discorder. Don't forget to check out our regular columns like Filmstrip, where we review the film Better Than Something. Check out our events calendar for all the greatest upcoming shows, and our art project focusing on the work of Aaron Moran. You'll find the greatest in both recorded and live music in our Under Review and Real Life Action sections. All this and more in the July issue of Discorder, that magazine from CITR, on stands now.
Son las 5 y 30 minutos.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Continuamos conversando con Guillermo Mejía, periodista salvadoreño, ya que ahora en el mes de julio se celebra el Día del Periodista Salvadoreño, específicamente el 31 de julio. Entonces, ¿cómo está la situación, Guillermo? Porque yo todavía realmente, como muchos salvadoreños que vivimos afuera de El Salvador, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en el órgano judicial.
Perfecto. Fíjate que como esta cuestión es bien complejo, pues, pero vamos a ubicarlo así como las partes esenciales para que tengamos una idea, digamos, tal vez concreta del problema.
Correcto.
El antecedente directo es el hecho de que hay una sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia que desde años anteriores, ha venido desde el 2009 para acá, ha venido tomando muy en serio su trabajo desde una perspectiva que nosotros creemos que es bastante independiente, ¿verdad? Entonces, muchas iniciativas ciudadanas han logrado tener cabida dentro de esta sala. Y la sala, pues, con cierta premura, se ha dado respuesta a muchas demandas ciudadanas. Por ejemplo, vamos a poner algunas cuestiones así bien claras. En primera instancia, hay una resolución que vino a evitar en cierto grado la impunidad periodística, ¿verdad? Entonces eso molestó a los medios, principalmente a los medios conservadores. Otra resolución estuvo dirigida al hecho de que, aunque los partidos políticos se negaban a aceptar las candidaturas independientes, esta sala falló, ¿verdad?, a favor de esas candidaturas. Por lo tanto, ahora, según cómo quedó la ley, ya no es necesario pertenecer a un partido político para ser candidato a puestos públicos, ¿verdad? Y lo vimos en las elecciones pasadas. Por lo tanto, eso lesionó los intereses de los partidos políticos, o sea, lo que llamamos aquí la partidocracia. Y así hay otras demandas donde la gente, pues, ha reflejado descontento, ¿verdad? Porque ha venido a romper ciertos nudos, ¿verdad?, de poder. Para el caso, y que es donde estalló la cuestión, es que esta sala declaró inconstitucional la elección de magistrados del 2006 que favorecía a Arena, y también declaró inconstitucional la elección de magistrados del 2012 que favorecía al FMLN, ¿verdad? Entonces la Asamblea Legislativa lo que hizo fue declararse en rebeldía. Entonces la 50 diputados votaron en contra de la sala, pues, de estas actuaciones de la sala, ¿verdad? Y dijeron de que ellos estaban, se habían extralimitado, se les había pasado la mano, y lo que quieren es legislar, ¿verdad?, hacer cambios constitucionales desde la sala, cuando los cambios constitucionales tienen que ser desde la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, hicieron valer su elección y fueron a pelear, a poner una demanda a la Corte Centroamericana de Justicia, a Managua, Nicaragua, para que ella resuelva. Pero la sala le sacó una resolución donde dice de que esa corte no tiene, digamos, ninguna, no puede participar en ese diferendo, porque es muy local el problema. Además, no es un enfrentamiento entre poderes, sino que es el no acatamiento de parte de la Asamblea de las resoluciones de la sala. Por lo tanto, ahí es donde está el enredo. Hicieron valer su elección de abril del 2012, ¿verdad? Y llegó ahora en el 15 de julio, llegó a instalarse nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, e hicieron algunos cambios dentro de la sala de lo constitucional para que ya no siguiera trabajando la que está actualmente, ¿verdad? Que es una de las dos, pues. Por lo tanto, el problema vino a entrampar toda una cantidad de juicios, una cantidad de cuestiones ahí que tiene que dirimir en el Poder Judicial, y al grado, pues, que llevamos más de un mes de que eso esté entrampado, ¿verdad? Y el pueblo alboreño encuentra que hay dos presidentes de la Corte Suprema de Justicia y hay dos salas también de lo constitucional, ¿verdad? Entonces, ahí está el problema.
Es interesante, ahora, Guillermo,
hay
realmente,
presión,
¿no?,
internacional, porque se ha metido las Naciones Unidas y se ha metido de lleno también la política de Estados Unidos para decirles que se solucionen eso, porque si no, ¿verdad?, inclusive está en peligro ayuda internacional para el país, porque no puede haber dos tipos de magistrados, sino que tiene que ser uno solo. Por lo tanto, ahorita, de emergencia, en estos días está reunido, digamos, el presidente, ahorita están en continuación de esa reunión, presidente de la República, Mauricio Funes, está reunido con los dirigentes de los partidos políticos para ver cómo negocian y darle una salida al problema. Así es la cuestión. Entonces, yo creo que, en resumen, lo que hay es el hecho de que esta sala de lo constitucional lo que ha venido a propiciar es que muchas demandas ciudadanas se hayan hecho escuchar y se les haya dado la razón. Entonces eso ha lesionado ¿verdad?, a los partidos políticos, porque ellos han tenido el control, según como dice la Constitución también, ¿verdad?, han tenido el control del ejercicio de la política, ¿verdad? Entonces ahora con esta sala se les ha metido la cuestión ciudadana, entonces ahí está el problema. Entonces, ¿para dónde vamos? Pues si se amplían esos derechos ciudadanos o se va para atrás y se queda siempre el ejercicio del poder concentrado en los partidos políticos. Entonces es algo crucial para el pueblo salvadoreño ahorita.
Definitivamente, como periodista, ¿qué solución creerías que sería la mejor?
Fíjate que yo creo que la sala, esta sala debe de continuar, ¿verdad? La asamblea debe de acatar los fallos y tiene que hacer, digamos, las elecciones respectivas y que continúe, digamos, la Corte Suprema con los actores, estos magistrados que venían trabajando, ¿verdad? Y que los que eligieron en abril, ¿verdad? Bueno, se han cambiado, pues, y que no exista, digamos, esa otra corte, digamos, paralela, sino que exista solo una, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Pues personalmente, ¿verdad? Porque yo creo que El Salvador necesita un cambio radical en la cuestión de la Constitución de la República, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, creo yo que ese cambio tiene que ir dirigido al interés ciudadano, ¿verdad? Reflejado en el interés público, no de los partidos políticos, porque los partidos políticos realmente no están representando el clamor popular, ¿ya? Entonces, por ese lado, creo yo que habría que dar ese salto, y ese salto lo necesitamos, pues, desde antes del conflicto, ¿verdad? Y el conflicto fue por algo, pues. Entonces, no hay que olvidarnos eso, ¿verdad? Muchos cambios que se han generado en el país fueron gracias a que tuvimos un conflicto armado, pues, con todo y las víctimas que dejó, ¿verdad? Por lo tanto, no habría que echar al cesto de la basura el sacrificio del pueblo salvadoreño, sino que había que tomar conciencia de que es necesario cambiar, pues, y el cambio también comienza porque debemos de ciudadanizar, ¿verdad? Debemos de hacer bien propio el ejercicio del poder en el país.
Definitivamente, Guillermo, ahora sí estamos claros acerca de lo que está ocurriendo allá en El Salvador. Digo esto porque muchos salvadoreños, a pesar de que hemos salido hace mucho tiempo, todavía a diario leemos los periódicos digitales. 6+1 es una buena, muy buena publicación, por cierto. Escuchamos estaciones de radio, vemos canales de televisión para estar pendientes de lo que ocurre en El Salvador, porque nos guste o no, tenemos sangre salvadoreña, queremos nuestro país y queremos lo mejor para la gente que se quedó allá. Así es que yo deseo que las cosas mejoren, que se tomen las decisiones más sabias, que beneficien a la gente, que la sociedad se vuelva una sociedad diferente, una sociedad basada en respeto, y que los salvadoreños puedan vivir en armonía, de aquí en adelante. Guillermo, yo te agradezco el tiempo que nos has brindado esta tarde. Sé que eres una persona bien ocupada. Gracias por este tiempo para conversar con nosotros, que siempre recordamos ese día del periodista, ese día tan especial que en muchas ocasiones celebramos juntos allá en El Salvador.
Sí. Bueno, muchas gracias, Leo, y muchas gracias a toda la audiencia de la radio, ¿verdad?, de tu bonito programa. Y aquí estamos siempre a la orden, pues, no podemos romper el vínculo, ¿verdad? Todos estamos, digamos, pendientes y estamos deseosos que la situación de nuestra nación mejore, ¿verdad?, para ver un mejor futuro para toda nuestra gente. Por lo tanto, siempre estamos a la orden, pues, cualquier cosa desde acá de San Salvador, ¿verdad?, estamos pendientes, y yo también te deseo mucho éxito y te deseo también un feliz día del periodista salvadoreño. Y que todo nos salga bien, pues, ¿verdad? Así que te agradezco mucho el hecho de que me hayas invitado a tu bonito programa.
Muchas gracias, Guillermo. Saludos a Alberto y a toda la gente del gremio, que me imagino el martes van a estar juntos por ahí recordando aquellos viejos tiempos cuando tocó cubrir el conflicto salvadoreño.
Vale, muchas gracias entonces nuevamente, hermano, y cuídese.
Bueno, hasta luego, Nuestra Guillermo.
Línea. 604-822-2487. 604-822-2487. 604-822-2487. Actívela.
Connie, ¿y aquellas personas que tienen problemas financieros? ¿Qué pueden hacer?
Sí, bueno, es bien fácil. Si usted debe más de $10,000 o si debe menos, siempre llámenos. Siempre se le puede ayudar al teléfono 604-339-3776.
101.9 FM.
Esa es la frecuencia y transmitimos desde la ciudad de Vancouver, Connie, para todo el planeta.
Así es. Nos vamos hasta Australia. Y faltan 17 minutos para las 6 de la tarde.
Y nos vamos a Dallas también, en Texas.
Sí, un saludo para ti, Betty, que nos estás escuchando. Yo sé que nos escuchas en Kamloops, también nos escuchan aquí en Canadá.
En Pensilvania nos
sintonizan. En Alberta también. Sí.
Y bueno, realmente estamos muy agradecidos por también la sintonía que nos brindan allá en España. Un saludo cordial a la gente de el sello discográfico Elefante. Vamos con el español Bacheli.
Ni solo tú, ni solo yo,
enamorados en la playa bajo el sol. No hay nadie más alrededor, y en la arena yo dibujo un corazón. El viento enreda tus cabellos como queriéndote acariciar. Y solo tú y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor, mirando el mar embrujado, nos abrazamos con la fuerza de un ciclón. Nada, 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 nada es igual si tú no estás. Me quedo con mi soledad en un rincón. Nada, 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 nada es igual si no estás tú. Y solo tú yo, sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú y solo yo, en nuestro mundo dulce, alegre y soñador, entre mis brazos yo te beso. Siento en tus labios fuego abrasador. Me quedo con mi soledad en un rincón. Wow, wow. Nada, 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 nada es igual si no estás tú. Wow, 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 wow. Y solo tú y solo yo sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú y solo yo, en nuestro mundo dulce, alegre y soñador, entre mis brazos yo te beso. Siento en tus labios fuego abrasador. Y nada, 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 nada es igual si tú no estás. Me quedo con mi soledad en un rincón. Wow, wow. Nada, 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 nada es igual si no estás tú.
Música con el español Bacheli, éxito de los ochentas, éxito que recordamos esta tarde acá en el 101.9 FM en el fin de semana.
14 minutos para las 6 de la tarde.
101.9 FM.
Buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estamos? Estamos conversando con Osvaldo Godoy, director de la revista. Buenas tardes, Osvaldo, ¿de qué lugar nos estás llamando? Bueno, yo creo que a lo mejor ahí hay mucha un audio demasiado alto y no nos alcanza a escuchar. Osvaldo, buenas tardes.
Buenas tardes, Leo Ramírez, ¿cómo estás? Estamos al aire, ¿no?
Estamos al aire, Osvaldo, ¿de qué lugar nos estás llamando?
¿Aló, aló?
Sí, estamos al aire. ¿De qué lugar nos estás llamando, Baldo?
Estamos en el aire, ¿no?
Sí, estamos al aire. ¿Me escuchas?
¿Aló?
Sí, ¿me escuchas, Osvaldo?
Sí, ¿estás en el aire, no?
Estamos al aire, Osvaldo, sí.
No sabía que me ibas a poner ahí.
No, bueno, ya estamos al aire.
Un saludo para toda la comunidad que nos escucha acá y en El Salvador también, en otros países. Solo te quería informar de que aquí en el Salón de la Ucrania, en la Ash Street, hay un evento ahorita en estos momentos, ya está casi por terminar, de los peruanos, la comunidad peruana. Hay aproximadamente unas 400 personas ahorita en este momento, y yo creo que al fondo escuchan algo de música, de los bailes tradicionales del Perú. Y bueno, solo era para decirle a la gente que hay eventos muchas veces y hay que asistir y apoyar también estos eventos, ¿no?
Sí, definitivamente, Osvaldo. Yo realmente estoy muy contento que los peruanos estén reunidos porque, sabes, están celebrando el Día Nacional de Perú justamente hoy.
Exactamente, el Día de la Independencia del Perú.
Sí, así es que es buen motivo para que ellos se junten, que disfruten de un tacu-tacu con su respectiva sábana, maestro. Es una comida peruana o un cevichito. Así
vamos
es que eso es bueno.
Sí, vamos a averiguar ahorita qué clase de comida hay, pero sí, te digo, está bien alegre. Hay no solo comunidad peruana, sino que de otros lados. Vemos algunos colombianos, algunos centroamericanos también.
Sí, tienes que preguntar que te sirvan un plato llamado tacu-tacu. Sí, un tacu-tacu con su respectiva sábana.
También acuérdate que ya el periódico La Revista está listo, ya en su edición número 53. Ya estamos en la calle, tenemos varios reportajes ahí, tenemos también varias cosas que se han cubierto para la comunidad. ¿Sí?
Fantástico, Osvaldo. Yo voy a comunicarme contigo, creo que mañana o el lunes. Así es que espera mi llamada, ¿ok?
Ok, ahí estamos también. Y también la entrevista que hacía, pues bastante buena, nos pone al día de lo que está sucediendo en El Salvador. Si habrían posibilidades también, lo podríamos entrevistar en los otros programas, en América Latina al Día o en otros programas donde participamos, ¿sí?
Claro, yo les doy el número telefónico para que se comuniquen con Guillermo Mejía. Él es periodista. Profesor universitario del Departamento de Periodismo de la Universidad del Salvador y también tiene un blog como haciendo análisis de la realidad del Salvador.
Y también, por último, Leo, feliz día del periodista salvadoreño.
Sí, es el 31 de julio.
Siempre estamos ahí apoyándolos también.
Definitivamente, Osvaldo, nos comunicamos esta semana. Te agradezco que te hayas comunicado con nosotros.
Bueno, gracias Leo y feliz tarde. Adiós.
Hasta luego.
Este es el show de Leo Ramírez en el 101.9 FM.
Sí, faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Y recuerde, si usted tiene deudas, pues llámeme al teléfono 604-339-3776. Le daré más información. Y déjeme decirle de que nos llamaron vía telefónica para dejarnos saber de que si usted anda buscando trabajo, hay trabajo ahorita en la planta de producción de galletas y pasteles. Ahí hacen galletas y pasteles. Entonces, necesitan personal lo más pronto posible. Los horarios que ustedes pueden escoger son de las 8 a las 4 y de la 1 a las 9 de la noche, de lunes a viernes. Ustedes van a empezar on call, le llaman, o sea que los van a llamar cuando los necesitan, pero dice que bien rápido agarran una posición. El pago que ofrecen por hora es 10.25 por hora. ¿Verdad? Y entonces, si ustedes quieren saber más de este trabajo, llamen al 604-339-3776 y yo les voy a dar más información, ¿verdad? Muchas gracias y llamen.
Ok, un día como hoy se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis. También un día como hoy se celebra el Día Nacional de Perú. Un día como hoy, pero de 1750, fallece Johann Sebastian Bach, compositor alemán de música barroca, o barroca si usted lo quiere. En 1821, un 28 de julio, el general José de San Martín proclama la independencia del Perú. ¿Y saben qué? En 1954, Connie, nace Hugo Rafael Chávez Frías, militar, político, y actual presidente de Venezuela.
El show de Leo Ramírez, la mejor mezcla de música.
7:06 p.m.
Seguimos siendo el show. Estamos aquí en el 101.9 FM.
Con la nueva amenaza.
Ellos son los ilegales, Gustavo y Rein. ¡Rico!
Show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez
en el 101.9 FM.
Los músicos esa tarde no estaban bien sintonizados, Connie, no estaban bien afinados. Realmente hemos tenido problemitas con la música que hemos traído esta tarde. Sin embargo, estamos en verano, ya oficialmente, todos lo saben. Tenemos una temperatura de 25 grados centígrados, soleado, está excelente.
Estás en sintonía de la estación oficial del verano.
101.9 FM.
Bueno, Connie, ¿qué quieres escuchar esta tarde? Vamos a ver si ponemos esta canción. Yo sé que te va a gustar y le va a gustar mucho a la gente que nos sintoniza.
Faltan 5:06 p.m. y sabe qué, si tiene deudas, llame al 604-339-3776. Se le va a atender en español y todo es confidencial.
Él es Tito el Bambino. La canción se llama El Amor. Y esto sí va a sonar bien de principio a fin. Y ahora vamos con él.
Claro, sí, nos escuchamos siempre el próximo sábado. Y si usted quiere saber más del empleo que les hablé, llame al 604-339-3776. Necesitan personal lo más pronto posible.
Muchas gracias a Guillermo Mejía por su tiempo, haber conversado esta tarde de la realidad de El Salvador y del periodismo. Ya que el 31 de julio estarán celebrando el Día del Periodista ahí en El Salvador. Muchas gracias también a Osvaldo Godoy de la revista por comunicarse esta tarde con nosotros. Saludo cordial a todos los peruanos en el Día de Perú. Regresaremos el próximo sábado.
Una simple fantasía.
A las 5 de la tarde en punto, hora del Pacífico. Esto fue. Eso fue el show de Leo Ramírez. Que la pasen bien. Feliz fin de semana.
Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón.